Este es un buen lugar. Tarde de todos, desde las 15 en LT14. La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Bueno, estamos en comunicación con el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panoso. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Horacio Moglia te saluda y todo el equipo de LT14. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto saludarlos. Muy bien.
Bueno, gracias por atendernos, La verdad, José Luis, contigo, no sé, tendríamos que durar en el programa hoy hasta las 7 porque obviamente son temas varios para charlar, ¿no?
No hay problema.
Pero voy a arrancar con un tema de actualidad. Acaba de la provincia de Buenos Aires dar vía libre para que se puedan utilizar los celulares en los colegios educativos. Esto hace 5 minutos, 10, lo acaban de lanzar. Y dejan abierta a la posibilidad de cada una de las instituciones saber de qué manera van a poder interrelacionarse o usar esta relación con la tecnología. Entramos en un debate aquí en el programa, en el particular no estoy de acuerdo, porque me parece que es el peor vicio que tenemos todos, no solo los chicos, la esclavitud que nos da el celular, y me parece que se pierde mucho tiempo ocioso. Pero uno no es el dueño de la verdad, y quisiera saber vos, como docente de toda la vida, ¿qué pensás al respecto? Si puede esto darse una especie de extensión al resto del país, si consideran que pedagógicamente en algo puede sumar el celular.
Bien, nosotros esto lo hemos planteado allá en el mes de marzo y lo venimos trabajando para que el próximo año 2017 sea utilizado como una herramienta de trabajo. Y en esto también hemos sido claros, no podemos reemplazar al libro, tenemos que volver a ese gusto por el libro, a hojearlo, a poder contar un cuento, a que nos cuenten también como lo hacían en otras épocas. Pero también debemos entender que tenemos alumnos que hoy están en las instituciones escolares en este mundo tecnológico y en este siglo XXI. Y tenemos que regular el uso para hacerlo bien y que no suceda lo que ocurrió con las redes sociales en su momento, que también fue planteado como una herramienta de trabajo, de comunicación, y que lamentablemente se ha desvirtuado un poco cuando se hace mal uso de las mismas. Pero hoy el celular debe ser una herramienta de trabajo en la incorporación de estas nuevas tecnologías y que debemos acostumbrarnos y a convivir con esto de manera regulada, por supuesto, a través, en este caso, del organismo de aplicación que es el Consejo General de Educación.
¿Y qué clase de educación podemos brindar o dónde utilizaríamos en el celular los chicos? ¿Para dar qué cosa? No sé.
Mire, lo que nosotros estamos planteando primero es en el marco de la modernización del Estado, en el cuidado del ambiente y la eliminación de la burocracia y de tanto papel, poder reemplazar, y esto quiero que quede claro, es una cuestión progresiva, lo vamos a ir haciendo si bien en los 17 departamentos, pero no de manera universal todavía, reemplazar el cuaderno de comunicación a través de una aplicación que van a tener quien tengan celular, los papás que puedan tener el celular, para poder utilizarlo, saber en este momento si su hijo está en la escuela, ver qué materias tiene mañana, celular va a poder tomar asistencia porque va a tener que tener cargada la nómina en esa aplicación, en ese programita, la nómina de alumnos, y le va a facilitar y no tener que estar escribiendo las comunicaciones a 30 chicos, que muchas veces el que lleva esa comunicación es el que termina firmándola. Como papá entonces va a permitir estar comunicado permanentemente con la escuela.
Bueno, eso está bárbaro, porque es comunicación institución-padre, pero el chico está exento del uso este.
Sí, y en cuanto al alumno, nosotros entendemos que muchas veces llega con ese celular a la escuela y tiene que dejarlo en algún lugar, y no es para que esté durante toda la mañana o durante toda la tarde con el celular, sino que lo pueda utilizar como una herramienta a la hora de tomar una foto, de filmar algo, no sé, me imagino una hora de clases de una escuela agrotécnica, en una hora de avicultura, estando en la granja de la escuela, poder tomar imágenes, registro, cargar bases de datos, incluso poder acceder, lo que hoy nos permite un celular. Digo, usted hoy entra y ve el pronóstico del tiempo y sabe si mañana va a llover en la capital de la provincia, hasta saber cuántos milímetros. Uh-huh. Digo, en esto de entenderlo desde este lugar, como una posibilidad y como una nueva herramienta de trabajo y hasta como una motivación también para el alumno que pueda utilizar esta herramienta, porque hoy el celular ha ido también reemplazando muchas veces a la computadora, porque usted a través del celular tiene su cuenta de Facebook, tiene grupos de WhatsApp, tiene internet, se comunica al mundo a través de celular.
Justamente por eso me pongo en el lugar de un docente que está frente al aula, que quiera dar matemáticas, y los chicos con el celular a la mano. ¿Se imagina?
Manera, para esto va a estar la norma que va a regular el uso, y en este caso habrá que ver, por supuesto, que en algún momento de la clase o en alguna clase les puede llegar a servir el celular y en otro no. En definitiva, es como cuando llegaron las netbooks a las escuelas, que en este sentido nosotros queremos hacerlo en un proceso y en una fuerte capacitación a quienes lo van a empezar a usar, la socialización como herramienta y poder entenderlo de esta manera y no que termine siendo un obstáculo o que se vuelva un factor negativo para el dictado de la clase.
¿Y a partir de qué edad sería este permiso de uso de celulares?
Estamos planteando para el nivel secundario. Para el nivel secundario es lo que estamos planteando.
¿Desde el primer año del secundario, que sería mi viejo séptimo grado?
Secundario, correcto. Lo que era el ex séptimo grado, hoy primer año del ciclo básico de las escuelas secundarias de la provincia. Te vuelvo a insistir en esta importante, una cuestión innovadora como una herramienta y en un proceso que eso lo va a hacer un día de abastro.
Sí, José Luis, ¿está en un lugar muy ventoso usted?
Estoy en el medio de la plaza, sí.
Ah, claro, sí, porque es tremendo el ruido al viento que se mete por el micrófono. Si usted se puede resguardecer un ratito nomás, nosotros ya finalizamos el reportaje. Le quería consultar, presidente, le cambio de tema, porque usted sabe que, bueno, obviamente este año no debe haber sido los mejores en ámbito de la negociación, los gremios docentes están, obviamente, terminando el año con ánimos muy caldeados, la reconstitución salarial que querían en paritarias no se va a dar, evidentemente, y ya se pusieron en firmes de que a partir del año próximo no se habla menos de un 35% o no comienzan las clases. Ustedes que están barajando en minuto a minuto, bueno, señal política de esa fue desafiliarlo a usted del gremio, ¿no?
A mí me parece, tomo lo último, convocar a un congreso de una entidad tan importante que nuclea la mayoría de los docentes entrerrianos, para ver si la entidad tiene un afiliado más o menos, un afiliado que había renunciado ya hace un tiempo atrás, me parece que es un buen titular, echaron a Panoso del gremio,
sí.
Ya me había desafiliado anteriormente y me parece que hoy junto con el sindicato tenemos que debatir estas otras cuestiones, qué está pasando con la educación pública en la provincia de Entre Ríos, tenemos que estar discutiendo política educativa, tenemos que estar revisando la currícula y no si un gremio tiene un afiliado más o menos, porque si usted en este momento sale a la vereda y hace una encuesta, yo creo que el papá no está preocupado si
está
afiliado al sindicato o no, está preocupado si su hijo mañana va a tener clases. Y en este sentido,
y la calidad de la misma,
totalmente. En cuanto a la cuestión salarial, a mí me parece que ya fijar en este momento, cuando todavía no hemos terminado el año, algunos parámetros, me parece que es atar el carro delante del caballo. Digo, el sector docente en la provincia de Entre Ríos este año ha logrado hasta el 41% de aumento, que lo ha percibido a partir del mes de junio, que fue el último incremento, y que ronda el 37% del promedio de aumento salarial. Cuando hay empleados del resto de la administración pública, cuando hay empleados del sector privado, municipales, que están lejos de llegar a un 41% de aumento.
Sí, en esta hay que darle un poco la diestra, en este punto exclusivamente, con el tema de la conformación salarial docente, que también en eso sí deja mucho que desear por la cantidad de puntos en negro, ¿no?
A ver, hay que ver a qué se le llama negro. La provincia de Entre Ríos prácticamente no tiene puntos en negro. Nosotros hemos blanqueado lo que es los códigos y este año también hubo un fuerte avance de restitución de un derecho, por ejemplo, el equivalente a lo que cobra un director de secundario, que estaba un 60% el de primaria, lo llevamos al 80%. Eso ha significado una mejora sustancial para los equipos directivos de primaria y también para una erogación importante para la provincia, pero entendíamos que había que hacerlo y se lo efectuó. Digo, me parece que sentándose a una mesa, más allá de las disidencias, se puede llegar a consensos importantes. Fíjese que nosotros hemos logrado, después de muchos años, en el marco de la paritaria, modificar la norma concursal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que podamos en los próximos días comenzar un cronograma ambicioso de concurso que va a permitir la estabilidad laboral al pasar a planta permanente la titularidad de más de 1.800 docentes en la provincia de Entre Ríos, cuando hay hoy en este momento que está viviendo el país, algunos que despiden trabajadores, la provincia va a pasar 1.800 a la estabilidad laboral. Me parece que es un hecho totalmente importante. Entonces creo que hay cuestiones que se han dado, parte de la paritaria también, la entrega de cientos de viviendas, ha ocurrido hace pocas horas en Concepción del Uruguay, al gremio AMED, donde varios trabajadores accedieron a su vivienda. Hoy un docente tendría que trabajar 3 vidas para poder acceder a una vivienda, comprando su terreno y construyendo su casa. Digo, estos son logros importantes también, hay que ponerlo en valor, que tiene que ver con lo salarial. De manera que nosotros estamos dispuestos a seguir discutiendo, por supuesto que falta, y falta mucho, pero la única manera que lo vamos a lograr es tratándonos a discutir de esta cuestión, ¿no?
Presidente, ha sido muy amable. El caso del ausentismo, ya para ir cerrando, de laboral por parte de los docentes, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con los médicos que antes se mandaban a la casa?
Bueno, nosotros entendemos que no es la solución. Lo que nosotros estamos trabajando, que nos preocupa mucho este nivel de ausentismo, es saber realmente qué pasa con la salud laboral de los trabajadores de la educación. ¿Por qué se da el índice tan elevado de ausentismo? Nosotros no entendemos que mandar el médico sea la solución. Sí, entendemos que por ahí hay que controlar un poco más algunos certificados médicos que llegan, que a veces se lo otorgan vía rapimoto. Sí, tenemos que empezar a regular y a controlar. Y no es culpa del trabajador y de la educación, sino de ese profesional de la salud que con su firma y su sello con la matrícula ha extendido este certificado, muchas veces no en un rapimoto, porque a veces manda con un recurso domiciliario a un docente, y después lo vemos bueno, que ha logrado irse de vacaciones.
Perfecto. José Luis, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes por la comunicación, como siempre.
Perfecto, bueno, se lo escuchaba al presidente del Consejo de la Educación, evidentemente en un lugar muy ventoso, se está despejando, gracias a Dios, está lindo el clima ahora,
está saliendo el sol,
¿sí? Pero el vientito sopla y en los celulares se mete, ¿sí? No tengo tiempo para nada porque me sacan del aire, Muchas bueno. Gracias, nada, chau,
hasta mañana.
Programa. Salió todo muy lindo. Adiós. Besitos.